onda que le encendieron a estos que son sus sótanos del joder. Este programa que hacemos desde el core hasta su pantalla para que se la lleven a gusto, aprendan, se diviertan y además entiendan cómo cabuleamos a ciertos políticos y no políticos. En esta ocasión, como cada semana, un invitado muy especial, pero antes que nada, a las verdaderas almas de esta fiesta, que son mi amiga Rubí Bobadilla, a quien conocemos porque no ha hecho spots para ningún partido político.
Todavía no.
Y a mi sabrosito submarino de vainilla.
Peso pluma, calvo.
Peso pesado de San Juan de Dios. A mi chaparrito hermoso, Gerardo Esparza. Como cada semana, agradecidísimos por encenderle a esa televisión, abrir su pantalla o destrabar su iPad, ¿no?
Donde sea, estamos hasta en Spotify, entonces.
Entonces usted búsquele Sótanos del Joder, ahí nos va a encontrar. Y en esta ocasión se acercan, ya sabemos, es un año electoral, 2024 nos
ya
va a traer.
Ya está cansado de tantos spots.
Las precampañas fueron campañas, pero el IEPC,
Pero no todo es spots aburridos, no todo es escuchar qué dice Juan y qué dice Pedro que van a hacer en un futuro que no han hecho los de atrás.
Juana y Pedra.
Sí.
Entonces, en esta ocasión nos pusimos guapo, buscamos al próximo titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque la que está ahorita no quiere venir, pero el señor Carlos Aguirre.
Oye, lo van a regañar.
¿Quién es titular?
No, ese comentario es mío.
Tía Paula,
quiero una cámara, por favor. Tía Paula, después de este programa, esperamos de verdad que te convenzas porque te queremos ver aquí con nosotros. Entonces, aquí te vamos a esperar, vas a ver. Ah, por acá. Una cámara. Tía Paula, de verdad, después de este programa, aquí te esperamos. Te va a gustar, vas a ver.
Está bien. El invitado ya se fue.
Van a empezar así.
El invitado dice, no, pues mejor inviten al próximo titular de Bienvenido, Carlos Aguirre. Gracias por estar con nosotros. Él es promotor del...
Director de Promoción al Voto. Que el cargo es más acá, ¿no?
Sí. Es director ejecutivo de Participación Ciudadana y Educación Cívica.
Básicamente nos viene a contar por qué sí tenemos que ir a votar a las urnas la próxima elección de 2024.
Ojo, por quien usted quiera. ¿Qué importa que el partido político sea asqueroso?
O si quiere anular su voto también se vale. Sí. Pero vaya y tache algo.
El señor viene a convencernos por qué... A las personas que estamos indecisas, porque ningún corazón late tan fuerte como para que la cruz llegue a esa boleta, ¿por qué sí tenemos que ir a votar?
Pues, gracias por la invitación, por abrir las puertas aquí de los sótanos. La realidad es que nosotros, evidentemente, desde el IEPC estamos convencidos de que este año, el 2024, todavía sigo yo en diciembre, iba a decir el siguiente año.
No, ya te viste como presidente.
Sí, menos años, Y el siguiente junio, lo mejor que le va a pasar a la ciudadanía de manera cívica y social es el voto. Y digamos que sabemos las complicaciones, hemos hecho varios estudios sobre la falta de motivación que existe entre la sociedad, la juventud, el hartazgo. Todos estos datos los tenemos, digamos, medidos. Venimos de la elección con más baja participación en la historia de Jalisco.
Sí. ¿La del 2021?
La del 2021. Fuimos a las urnas 48% de las personas.
¿Crees que es porque no se votaba por gobernador?
Puede ser un factor. Sin embargo, hay un dato que a mí, eso sí no lo hemos logrado comprender. La elección federal en Jalisco tuvo una participación del 52%.
¿La pasada? La del 2018.
El 21. Ya, 21. 52% en federal y 48% en Jalisco. Lo que quiere decir es que la gente, estando en las urnas, decidió no votar por presidentes municipales ni diputados locales, pero sí por diputados federales. Entonces ahí hay 4% de esas personas que estando ahí decidieron no votar por lo local. Y ante esos datos, la realidad es que desde el IEPC nos enfocamos en pues, cambiar la manera en que comunicamos, en que hacemos la promoción del voto, para llegar a nuevas generaciones y explicarles pues, las bondades del voto. Yo creo que hoy en día hay, por ejemplo, otro dato que tenemos muy bien medido es que la elección del 24 es la elección millennial, la más millennial que ha existido en la historia. Eso es, digamos, obviamente por el paso del tiempo.
Claro.
La del 18 era la generación X, la que había más porcentaje de población. Esta es la elección millennial. Y en ese sentido, también es el grupo de población que menos vota. De los 21 a los 40
años.
Harta
la raza. Pues.
Sí, pues ya tenemos dos elecciones federales. Ya vimos que ya votamos, no pasa
ya,
nada.
Ya se votó por Peña y por AMLO. Ya
por
se
Calderón,
votó
por Peña y por AMLO.
Y entonces va a ser complicado. Porque ya vimos que en dos sexenios no se pudo hacer mucho. Y pues ahora cómo nos convencen para que sí vayamos y digamos a ver si ahora sí
sobre
está buena.
Yo le tengo esa respuesta.
A ver, dime.
Con un poderosísimo corridazo.
Aquí. Con un spot aquí.
No, y justamente nosotros ya están, a lo mejor entre los comerciales de este programa se va a cruzar un spot
si no de votar
es chingón
aquí,
y si no lo vamos a poner.
Aquí unos 30 segundos para que disfrute de este bonito comercial.
Votar es chico, así se...
Votar es chingón. Es nuestro eslogan de campaña, porque justamente chingón, ustedes saben que...
Todos los millennials del estudio dijeron, güey, ya quiero,
bárbaro, ya quiero,
sí, quiero
ya, votar.
Sí,
ya,
sí,
ya.
Sí, sí,
este, sí. Ustedes no vayan a salir como un programa de radio de la noche, muy conocido, muy escuchado en la ciudad, que no le gustó el votar es chingón porque nos dijo que era un insulto.
¡Oh!
Que chingón era un insulto, lo que evidentemente
si
no
México
lo es.
¿México es chingón?
Yo lo que creo es que es un adjetivo que es similar a lo extraordinario, ¿no?
Y de amplificador. Sí, como cierto adjetivo que la RAE acaba de definir,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Amplificador.
Sí. Sí. Y entonces, en ese sentido, creemos en las bondades del voto, en que, en realidad, por ejemplo...
¿Cuánta gente, perdón que te interrumpa, lo vamos a hacer mucho durante este programa, ¿cuánta gente está llamada a votar en Jalisco y cuántas... O sea, ¿se vota por presidentes municipales?
Se vota por todo en Jalisco.
¿Y cuánta gente está?
6,5 millones. 6,5 millones de personas que están en posibilidad de votar. Y en Jalisco votamos por todo, por presidente de la República, por senadores, por diputados federales, gobernador, gobernadora.
Pero el IEPC no vigila todas, vigila solo las estatales.
Solo la de gobernador, gobernadora, diputaciones y alcaldías, presidencias municipales, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros estamos evidentemente llamando a votar a las urnas para que voten por los 6 cargos, aunque nos toca a nosotros vigilar, ser el árbitro de las
elecciones
locales.
¿Cuánto cuesta un voto en Jalisco? O sea, si yo no voy a votar, ¿cuánto dinero se desperdició ahí?
Pues digamos que hay un enfoque, pues, tendríamos que sacar el cálculo de lo que cuestan las boletas, que todavía no lo sabemos. Es porque un proceso de licitación
no
y compra, ajá, todavía,
todavía
no las compramos.
Llegan.
Pero tienen varo, o sea, para pagarlas tienen varo. El
sí,
Gover
sí, sí,
se dio
sí,
guapo.
¿Costaba como unos 300 o más?
Sí, del costo por persona.
Por per cápita, ajá.
No, menos.
No, más.
No,
costo político
somos,
y social
somos una,
muy
somos
alto.
Una democracia muy cara, eso sí.
No lo creo. O sea, digamos que cuesta más... rehabilitar, por ejemplo, un país en guerra como Irak, que es un caso que estaba sumamente estudiado.
Ah, te fuiste bien lejos.
Sí. Hay que irnos
a Irak.
Y no es broma lo que estaba diciendo. En Londres, Alemania, que cuida la parte de hidrológica, todo lo de sus aguas, se inundó ahí.
Pero, por ejemplo, digamos que...
Aquí se inundan, pero en Alemania también.
¿Cuánto costó en estos países, en contextos de guerra, volver a las elecciones, volver a las instituciones? 100 veces más que el presupuesto que sus autoridades electorales. Entonces, es muy difícil esta discusión de si cuesta mucho el voto en México, si cuesta mucho las autoridades electorales. Yo, digamos, desde mi opinión y lo que conozco, creo que tenemos de los 5 mejores sistemas electorales del mundo, del único lugar donde tu voto es... 100% garante de que sí, sí existe.
Ni
el único,
en Dinamarca, ¿eh?
Ni en Dinamarca.
Dinamarca.
El único...
Ni en Irak. Ni en Irak.
Mucha gente está construyendo el discurso del fraude, ¿no? Y de que existe fraude todavía. Y yo cito, digamos, ahí al expresidente Córdoba del INE, que hay una frase que a mí me gusta mucho, que él dice, el único fraude es el discurso del fraude. Porque la realidad es que en las urnas, con los votos, con las autoridades electorales, con tanto recurso público que se invierte para la seguridad, somos el único país que votamos en papel moneda. O sea, tiene tanto nivel de seguridad,
o sea, sí es
que
caro,
eso es caro.
Pues.
¿No? Sí es caro, pero sin embargo también...
Básicamente estamos votando sobre billetes, güey.
Exacto, eso sí.
Pero tienen una figura mesiánica, porque eso es, perdón, tiene una figura, no voy a decir nombres porque luego no quiero meterme en broncas con ustedes, que le cobro a Lizagui,
no.
Tiene una figura mesiánica que está advirtiendo en cualquier rincón en el que se presenta que, en efecto, el sistema electoral mexicano es fraudulento.
Que no les gusta a ustedes, a mí sí me gusta.
Aunque ese sistema electoral mexicano lo llevó a donde se encuentra ahorita, ¿no?
A la cerveza.
Exacto. Pero lo llevó, ¿no? Entonces, ese discurso que sí tiene mucha incidencia en generaciones de antes, ¿no? Baby boomers, quizás. Y en generaciones millennials. Y hasta en la generación Z es la actual, ¿no?
Sí,
la más nueva. Entonces... Ese discurso tiene un contrapeso para ti, tu chamba, la que haces, y los del INE también, cabrón.
Sí.
Y él sale todos los días y tú nomás tienes un corrido, cabrón.
Y tú nomás tienes un corrido, sí.
Que salimos todos los días en radio y televisión, en todas las televisoras. Sí, digamos que eso es complicado y es parte de nuestro reto. Y justo es lo que nosotros ideamos de ir a convencer a los chavos, a los más chavos, que como dices, los millennials, la generación Z, es muy complejo. Nosotros estamos yendo a todas las escuelas, pero queremos cambiar el discurso a dónde vamos a ir. Vamos a ir, por ejemplo, a todas las universidades del estado con una rutina de stand-up. para promover el voto. No vamos a ir con el discurso institucional de una autoridad, de mi jefa, la consejera presidenta, hablarles a ellos.
Con razón te hallaba un parecido a Franco Escamilla. Sí. Ya. Con razón. Ya, lo entendí
así
todo.
Así va a abrir. No soy Franco Escamilla. No, sí.
Pero sí. Pongan una mesa de billar aquí, por favor.
Sí. Tirando bola y toda
la cosa, ¿no? No sé si tú puedes contestarme, sabemos que estamos hablando desde lo local, pero ¿qué probabilidad habría de que en México, digamos, o que en Jalisco pudiéramos emitir sanciones como lo hacen, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que te cuartelan en tu casa si no vas a votar, o sea, porque es una responsabilidad social.
Sí.
Argentina son obligatorias también.
También obligatorias. Es un debate, digamos, que en nuestra Constitución está en letra, es obligación del ciudadano votar. Si tú tienes 18 años, dice... Tienes que ir, es una obligación, o sea, de manera obligatoria estás llamado a votar. Pero no hay una obligación si no hay sanción, pues, ¿no?
Claro.
En nuestro país no se sanciona si no asistes a las urnas. Y hay un debate hasta ideológico, porque uno pudiera decir, ¿qué tan libre es el voto si te castigan si no vas? Y entonces nosotros creemos, y digamos, nuestro sistema electoral está compuesto sobre la libertad.
Pero además no se cuenta, no se cuentan los nulos, ¿no? Tampoco hay como un peso real en la decisión de no ir, o de anular, cuentan solamente los votos válidos.
Sí, y ahí digamos que ahí hay un mensaje que se ha difundido un poco disperso porque hay quienes promueven el voto nulo a manera de participación, ¿no? Y si hay una estadística, o sea, tú en todos el PREP vas a poder ver cuántos votos nulos hay, tienen un impacto en el sentido, por ejemplo, una elección se puede repetir si la diferencia entre los candidatos, el primer lugar y el segundo lugar, es menor que los votos nulos. Si se anuló, si hubo muchos votos y entre ellos hay 1% de diferencia y los votos nulos son el 3%, pues la elección se tendrá que repetir. Y entonces ahí el voto nulo tiene un impacto certero en que o se recuenta la elección y tiene un impacto jurídico el voto nulo.
Aunque muy de rebote, ¿no?
Sí, muy de rebote. No es como, si hay un tanto porcentaje de votos
nulos. O sea,
si
hay 50% de votos nulos y 40% de votos válidos, gana el 40% de votos válidos, ¿cierto?
Sí, así es.
O sea, es prácticamente rebote. Y en ese sentido, ¿cuánto nos cuesta? También digo, hablando ya aquí de que votamos sobre papel moneda, la gente que no va también le representa un gasto al IEPC,
claro.
¿No?
Y digamos que esas son muchas narrativas y argumentos que nosotros repetimos entre
digo,
la
para que la gente,
¿no?,
se entere que si no va, también están
también esos impuestos.
O sea, el dinero ya se invirtió. Sí, ya se invirtió.
Todos tenemos una boleta, ¿sí? 6 boletas para todos, ¿no?
Oye, dame unos minutos, Carlos. Regresamos después de 2. Se los robo.
Franco.
2 minutitos, mi querido Franco Escamilla, del Instituto Electoral de Participación Ciudadanos, en sus sótanos del joder. 2 minutitos. Aquí lo esperamos.
Regresamos a este su programa, Los Sótanos del Joder. Gracias por su preferencia y por sintonizarnos programa con programa, porque gracias a ustedes estamos aquí para transmitirles, como ya les decía, semana con semana. Y hoy tenemos de verdad un invitado, o sea, siempre lo digo, pero o sea, de verdad es muy especial porque tiene un pedacito en mi corazón de amistad, el señor Carlos Aguirre, quien nos viene a platicar sobre la promoción y la necesidad de que salgan y salgamos a votar a las urnas en la próxima elección. Quiero que me platiques, Carlos, ya después o medianamente en lo que te volvemos a interrumpir, ¿no?
Sí.
O sea, ¿por qué sabemos que existe todavía esta parte de compra del voto, que si bien no es a todas luces, por ahí hay... Sí, se sabe que todavía hay partidos que ofrecen $500 por ir
ya
a las reuniones.
Ya le vi la botita ahí corriendo.
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
No, o sea, mi pregunta va al sentido de, o sea, ¿cómo poder contrarrestar eso? Poder decir a la persona ciudadana, o sea, no inviertas tu voto por $500, $600, $800 porque es tu futuro. O sea, las elecciones van a incidir en quién va a gobernar tu municipio, cómo se va a arreglar tu colonia, tus calles y en general el país, ¿no? O sea, ¿cómo poder cambiar ese
discurso? ¿Cómo te van a endeudar? ¿Cómo no te van a endeudar?
Sí, lo primero que diría es, y lo utilizamos mucho en el discurso incluso con los jóvenes en las universidades, el comprar o vender tu voto es un delito. Entonces, si se comprueba, te van a meter a la cárcel, para empezar, ¿no? Y entonces, por ahí...
¿es delito recibir dinero?
Es delito venderlo. Es delito comprarlo y venderlo.
Ah, ya.
Y entonces, pues empezaría primero en esa idea. La otra es que hay un dato muy claro que en la elección pasada, y eso es en todo el mundo, pero en México y en Jalisco también se replica así.
También en Irak.
También en Irak. y en Bangladesh. Sí. Es que es una realidad que los jóvenes representamos, en la última elección, representábamos el 35%, y los adultos mayores representaban solo el 27%. Sin embargo, al momento de votar es totalmente a la inversa. Los adultos mayores son los que votan más y ellos son los que, digamos, deciden un futuro de los chavos. Y yo plantearía, pues, hasta sonará hasta burdo y absurdo y este discurso está repetido, pues la realidad es que no ir a votar es que alguien más decida por ti, porque los otros sí van a votar y los otros sí van a decidir y los otros se van a contar su voto para un partido o para otro, ¿no? Entonces yo, esa es como una narrativa que pudiéramos utilizar de, pues, si no vamos a votar. Por ejemplo, ustedes, no sé si han visto un video que está medio viral, que justamente está promoviendo el voto, que es de unos chavos que están llegando al servicio de auto de un restaurante de hamburguesas. Y está el que le está atendiendo, le dice, ah, pues yo te voy a dar una hamburguesa doble y sencilla. Oye, pues, ¿por qué eliges por mí? No, pues así son las reglas acá. Pues si no nos gusta que la gente elija por nosotros la comida, seguramente ustedes a nadie
bueno,
le gusta.
Pero ¿no? Nos están poniendo nomás de 3 hamburguesas, ¿no? También no hay mucho de dónde elegir.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
La elección pasada había 11 opciones y el discurso, digamos, que era el mismo.
O sea, finalmente sí vayan a votar. Pero sí. El sistema también está muy acotado, ¿no? O sea, en este ejemplo de las hamburguesas, son 3 Whoppers, nada más.
En este ejemplo nosotros no tenemos ahí decisión en que si se formaron 25 partidos en una alianza.
Porque no se les deja.
Pues ahora tú ve y decide por esas 3 figuras. Y si no te gusta, pues ve y tú pon quien quieres.
Anúlelo.
Que si quieres poner a Gerardo Esparza, pues vayan y pongan a Gerardo Esparza.
Franco Escamoya.
O si quieren poner a Isaac, pongan Isaac de Losa. Pero o sea, salgan a las urnas y vayan. No les andes diciendo que su culpa es que se junten PRI, Morena, PAN.
Es que finalmente la democracia está acotada a los partidos. Antes estaban los independientes. Ya
sí,
no.
Pero pues hay otras opciones.
Y siguen estando las opciones. Simplemente la, digamos, no ha sido una opción de interés.
Fuertes sí. Para que las alcancen, ¿no?
Sí.
Sigue siendo la misma regla que cuando
porque
fue
la regla las ponen, ¿no?, los partidos, pues. Oye, ¿y cómo hacer para que un ciudadano cualquiera que va en el camión no se tenga que chutar un anuncio que va dirigido para militantes de un partido sin ser militantes de un partido? ¿Por qué no hace nada el IEPC ahí?
Pues digamos que esas son las normas que pusieron, las leyes que pusieron los partidos. Y
digamos que esa respuesta te la puede contestar mi jefa, pero no puede venir porque no quiere venir.
No, sí, ya va a querer.
No, yo lo que diría que si quiere la gente que cambien esas reglas electorales, pues que vote en las urnas por un partido que proponga una reforma electoral. O sea, todo termina en incentivar a la gente a que participe, ¿no?
Pero a ver, ya, en serio, fuera de broma, Franco. Nosotros tenemos un bombardeo ahorita de precampaña y al final te ponen el discurso
dirigido a movimientos
muy acelerado, además, para que entre
en tiempo. Como frutas y verduras.
Sí, como frutas y verduras, blablabla, ministro de Gobernación 0724. Este mensaje está dirigido
el espectacular enorme y letra chiquita en 8.
O sea, a todas luces y jurisdicción aparte, o sea, tanto para ustedes como para el INE, que ya luego el INE a ver si nos hace el paro y viene.
No creo.
Pero es una burla a ustedes. Se los están pasando por... ¿No? Entonces... ¿Cuál es el poder jurisdiccional que sí tiene el IEPC? Los dientes, como decimos luego en la jerga, en el slang periodístico, para que ustedes muerdan a esos borregos que sí se están pasando de lanza.
Sí, hay un procedimiento de quejas, que son las medidas cautelares, que justamente nosotros lo que revisamos de cada publicidad, de cada propaganda en redes sociales, en espectaculares, que cumplan la norma. Si no cumplen la norma, se
retira.
¿Y cuál
es la norma?
Es decir, pues que haya, que estén estas leyendas, ¿no? Mensaje dirigido.
En el tamaño en el que sea.
Por ejemplo,
pero tiene que estar.
En precampañas están prohibidas ciertas cosas. No pueden llamar al voto, no pueden presentar propuestas de campaña. Si algún video o algún espectacular es sobre eso, se retira. Como se han retirado algunos videos, o por ejemplo, si en este momento que es intercampañas en Jalisco, hay un video que suba algún candidato o algún precandidato, precandidata.
O sea, estás diciendo que una vez que se acabe el periodo de precampañas, que para cuando salga este programa ya se acabó, ya no debe haber espectaculares,
ya se acabó la semana pasada,
para buses, nada.
No debe, digamos que... Hay un tiempo donde los partidos tienen un periodo para retirar la propaganda después de que
¿cuánto?
Se termina, ¿no? Son 30 días y luego hay una legislación local.
Son
6 meses, ¿no?
Y luego empieza la campaña, ¿no? O sea...
No. Y tienen un periodo, pero luego ese periodo varía de cada partido político porque es cuando ellos eligen a su candidatura.
Y todo esto porque finalmente eso es lo que termina desincentivando tu chamba. O sea, la gente no va a votar porque está harta de ver todo eso.
No puede pasar eso porque tienen un corrido bien chingón.
Bien chingón, y por favor, escúchenlo.
Por cierto, denle like. Y les vamos a dar un cachito de ese corridazo. Pero, a ver, hace ratito decías algo que me parecía clave dentro del desarrollo de este programa, y es que si bien hay más personas de la tercera edad, perdón, más jóvenes que personas de la tercera edad, las personas de la tercera edad son quienes más votan y por ende deciden el futuro de los jóvenes. Uh-huh. Entonces tienes un reto mayúsculo que amén del corrido súper chingón.
Y del stand-up en las escuelas.
Y del stand-up en las escuelas. Tienes que modificar, por lo menos animar a que los jóvenes, Zetas o millennials, modifiquemos, digo, yo soy millennial todavía, pero modifiquemos esa conducta y nos... Sí soy. Y entonces nosotros nos volquemos a las urnas para nosotros decidir nuestro futuro.
Sí.
Entonces, además del stand-up de Franco Escamoya y de
del corrido.
¿Qué más puedes hacer? ¿Cómo llegas a una escuela preparatoria o una universidad en los primeros grados y les dices a los morros, interésense por la política, cuando a lo mejor muchos de ellos, no sé si lo tengan medido, ni siquiera están enterados quiénes son los candidatos y candidatas?
Sí, y digamos que hay toda una estrategia que lo que nosotros pensamos, lo primero que ideamos es cambiar el lenguaje. Digamos que nosotros usamos muchos términos como insacular. ¿Ustedes saben qué es insacular?
Claro.
Sí.
¿Sí?
Porque aquí sí hemos leído.
Sí. Proceso electoral, órganos desconcentrados, todo este lenguaje lo quitamos de nuestra comunicación institucional para hablarle a esta generación en otros tonos. Entonces, lo primero que empezamos es modificamos el lenguaje para hablar en otros códigos. Estamos, digamos, involucrándonos en redes sociales como TikTok. Acabamos de sacar un video con Don Silverio, ¿no? Con Don Silverio Gaitán Uribe.
Te quiero mucho, Silverio.
Y si lo pueden ver ya en nuestras redes sociales, está Don Silverio hablando de la importancia del voto y del voto en el extranjero, que ahora ya nuestros paisanos que viven en el extranjero ya pueden votar. Y entonces, bajo esos códigos, la verdad es que sí nos estamos metiendo a hablar en esos códigos en redes sociales. Que ustedes dirán, luego hay un discurso que dice que las redes sociales no son la realidad. Pues la verdad es que los estudios que nosotros tenemos, la mitad de las personas se informan de política en redes sociales y la otra mitad en televisión. Sí, por eso estamos en televisión y los invitamos a irse a las redes sociales.
Por eso aceptó venir. Oye, y también, ¿cómo decirles a las personas, por ejemplo, mis tías, mi mamá, que dicen, es que para qué voy a votar si ya sabemos quién va a ganar? Entonces yo siempre trato de decirles, pues no sabemos quién va a ganar porque tú no estás queriendo salir a votar, pero ¿cómo les dices tú eso?
Sí, y justamente digamos que es una de las bondades de la democracia, lo que no sabemos es quién va a ganar. Claro que todos vemos las encuestas, ¿no? Vemos las encuestas, pero quedan 90 días de campaña. Todo puede pasar en una campaña electoral. Y
todavía quedan,
¿no?,
90 días de campaña. Sí,
queda 90, empieza.
De marzo a mayo quedan 90 días de campaña. Y en eso puede pasar mucho. Van a pasar 3 debates presidenciales. En el caso de Jalisco, otro dato que ustedes no... Bueno, yo no lo creía, no sé si ustedes. Le preguntamos a la gente qué debemos de hacer nosotros para que la gente vote, para incentivar la participación. La gente nos dijo que quería más debates. ¿Pero por qué? Luego encontramos la hipótesis que es donde sucede el chismecito político en los debates.
Pues sí.
Y a la gente le gustan los debates y por primera vez en la historia en Jalisco vamos a tener 4 debates a la gubernatura en lugar de 3. ¿Pero qué hay que hacer con esos debates? Formatos amigables, formatos entretenidos, formatos que a la gente le gusten.
Luego sí
y los estamos diseñando, ¿eh? ¿No?
Bienvenidos, no, son aburridos.
Bienvenidos a los sótanos del poder para que se avienten un debate con nosotros.
Desde que
vamos a inventarlos ustedes a moderar los debates y que se pongan allá a cotorrear.
Yo puestísima, pero mira, desde que se inventaron memes mochamanos, cartulinitas acá con memes a todo color, los debates son la onda.
Sí. O sea,
entonces, pues, atendiendo ese, digamos, ese llamado de la gente, pues sí, la ley nos permite hacer hasta 4 debates y por primera vez llegaremos a ese límite de 4 debates a gubernatura.
¡Qué chido!
Y ojalá que
no
sean...
No todos centralizados, ¿va? Es decir...
No, va a haber uno en Puerto Vallarta, 2 en zona metropolitana y 1 en Ciudad Guzmán.
¡Wow!
Bien, bien.
Y entonces
padrísimo.
Estamos haciendo eso también para llegar a más personas a través de ese formato de debate.
¿Te refieres a los formatos, a los formatos de debate a la gubernatura?
Sí, exacto.
Okay.
O sea, habrá, digamos que vamos a buscar formatos que pueda la ciudadanía participar en el propio debate. Tenemos también una indicación, pues, de la Comisión de Debates que involucremos a niñas y adolescentes en los debates, ¿no?
¡Qué chido!
Que si bien no van a votar, pues, en este gobernador.
Que la gente no recordará, pero había una elección infantil.
¿Sí?
Ustedes no recordarán porque ustedes son jóvenes. Pero eran concurrentes.
No,
se votaba... Votaban los niños por ciertos derechos y se hacía la elección. Sí. ¿Por qué se dejó de hacer?
Sigue ocurriendo, se hace ahora en noviembre. en noviembre del año de la elección. Este noviembre del 24 está la consulta infantil y juvenil. Ha perdido, digamos, su difusión y su alcance porque no ocurre en el mismo día de la jornada. Sin embargo, se sigue realizando hasta noviembre.
Porque estaba chido que llevaran a sus hijos, pues, a...
Sí,
pero
yo
pues también que saquen los resultados, porque yo nunca vi los resultados desagregados de la consulta pasada y son muy necesarios, la verdad.
Aquí, perdón.
Ya estamos en la recta final del programa. Te agradecemos mucho de antemano tu visita. Pero no quería dejarte ir sin el tema de preguntar cuál es como la... El diente político que tiene el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para que los partidos políticos no solamente se vendan como entes de salvación durante el periodo de intercampañas, precampañas, ¿no?, y campañas, sino para que ellos mismos se vean obligados a formar cuadros políticos competentes que luego no nos hagan llegar a este tema de... Güey, no me gusta porque...
Es el mismo.
Se junta con los mismos de la anterior. Formaron cuadros nuevos, no me atraen, no hay chavos en la política. ¿Por qué? ¿Por qué han fallado ellos?
De Álvarez Maínez no vas a estar hablando, ¿eh?
No, yo no hablé de ninguno. Este partido no va dirigido a ningún... Va dirigido a todos y no a ningún simpatizante.
Sí, digamos que es lo complicado. Nosotros siempre hemos hablado de que es un papel de la ciudadanía exigirle a los partidos y a las candidaturas mejores perfiles y mejores propuestas. Nosotros vamos a hacer nuestra chamba haciendo cosas distintas. Vamos a poner a la disposición de la ciudadanía una plataforma que se llama Candidaturas, Candidatos Conóceles. Donde vamos a, digamos, a presentar toda la trayectoria de los candidatos. Les vamos a hacer un cuestionario sobre su identidad, sobre sus propuestas, para que en realidad el voto vaya más allá de lo que vemos en redes sociales, sino información más profunda sobre las candidaturas y que la ciudadanía pueda emitir un voto más informado sobre esto que tú dices. Conoce toda la trayectoria del candidato y si no te gusta la trayectoria, busca otro.
Porque luego ni saben quién es tu diputado, ¿no?
Sí, perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer, dar mucho más información a la ciudadanía.
Qué emoción.
Esperamos eso y esperamos que esta no sea la última ocasión en la que nos visites, o sea, ya sea tú o la licenciada Laura.
Paula.
Perdón, Paula.
¡No!
Por eso
es que
no viene,
por eso no viene, porque le digo a Laura. Muchísimas gracias a ustedes que se quedaron con nosotros 30 minutos de estos que son sus sótanos del joder, con Rubí, con Jera, con el tío Franco Escamoya y conmigo Isaac de Loza. Como siempre, agradecidísimos y nos vemos en el que sigue.
Vaya y vote, Juan Ule, o
sí,
haga
vote,
lo que
vote,
quiera.
Vote.
No, pero sí vaya a las
urnas,
no manches.
Votar es chingón.